Las 11, las 10 en Canarias.
La Linterna.
Con Melarejo.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en materia, en el tiempo análisis de la tertulia de esta noche con Carlos Sánchez, Javier Fernández Arribas, Manuel Marín y Fernando Rayón. Enseguida vamos a empezar a contar la prensa de mañana, pero antes, ¿de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, Alicia García?
Venimos detallando los últimos anuncios del Gobierno en materia educativa. La asignatura de religión dejará de ser computable, no contará para la nota media y no tendrá alternativa. Además, la intención del Ejecutivo es quitar peso a la educación concertada. Ha pasado durante esta linterna al presidente de la Generalitat, Quim Torra. Ha pedido desde Edimburgo la celebración de un referéndum pactado al estilo escocés para Cataluña. La autodeterminación estará mañana a buen seguro sobre la mesa en la reunión que mantendrá el número 2 del gobierno catalán, Pere Aragonés, con la vicepresidenta Carmen Calvo. Venimos también contando que Donald Trump ha reclamado en la cumbre de la OTAN que el gasto en defensa de los países aliados sea del 4%. Hasta ahora pedía el 2%. Y vamos hacia un día en el que se va a reunir el comité organizador del Congreso del Partido Popular, en el que se va a elegir al sucesor de Rajoy. Pasan los días y se sigue sin saber si habrá o no debate entre Casado y Sáenz de Santamaría, María Daván.
La comisión permanente de ese comité tiene varios asuntos pendientes, entre ellos la elaboración del calendario del Congreso y la solicitud de celebración de un debate entre los candidatos, aunque probablemente este último asunto no esté finalmente en el orden del día. Los dos aspirantes a presidir el PP han seguido hoy repitiendo argumentos. Sáenz de Santamaría reiteraba en Antena 3 que debe gobernar porque fue la más votada y porque es mujer.
Si yo no hubiera tenido el voto de la militancia, hubiera ayudado a la lista más votada y hubiera procurado la integración de todos.
Casado ya ha dejado claro que el debate sobre la integración ya no tiene sentido y retaba a Sáenz de Santamaría a detallar cuáles son sus propuestas.
Venimos también contando que los niños tailandeses se recuperan con normalidad de las secuelas provocadas por su larga estancia en la cueva. Hoy los responsables del operativo han dado más detalles sobre cómo se desarrolló el rescate, informa el enviado especial de COPE ABC, Pablo Díez.
Los niños atrapados en la cueva de Tailandia fueron sedados para que no entraran en pánico. Un día después de su exitosa salida de la caverna de Tan Luang, así lo han reconocido y los responsables del equipo de salvamento. Apakor Yukonkeo, comandante de los Navy SEALs, los buzos de élite de la marina tailandesa, ha admitido que los muchachos fueron tranquilizados para que saliera bien el rescate a través de un laberinto de grutas angostas, algunas inundadas. Así se aprecia en el vídeo difundido por el gobierno, donde se ve a los efectivos de salvamento cargando con los niños en camillas en los tramos secos del recorrido. De los 5 kilómetros que tuvieron que atravesar hasta la salida de la cueva, el responsable de los Navy SEALs señaló que 350 metros fueron en agua y de ellos el 40% bajo agua. A través de oscuras cavidades estrechísimas, las imágenes demuestran la complejidad del rescate, que acabó ayer con éxito después de que los niños y su monitor de fútbol se pasaran 17 días atrapados en la cueva.
Y vamos hacia un día en el que concluirá la subasta de 36 de las 84 meninas que han adornado las calles de Madrid durante los últimos meses. Todo lo recaudado irá destinado a organizaciones solidarias.
Fernando, empiezas a recibir la prensa de mañana, ¿no? Pero te llega muy a cuentagotas.
Yo creo que van a meter la semifinal de fútbol.
Mira, sí. Ya te llega otro. Conforme te estabas quejando, ya te ha llegado otro rápidamente.
Efectivamente.
Bueno, vamos a hacer un poquito de tiempo, si te parece.
Gracias a Manolo, todo hay que decir, ¿no?
Venga, enseguida sacamos a la luz la prensa de mañana. Antes, un mensaje de Mutua con Belén.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a empezar a contar la prensa, Fernando. En las portadas de mañana veo un cabello oxigenado. Por lo menos uno.
Bueno, uno es el de Donald Trump. Pedro Sánchez tiene muy, muy buen pelo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero sí, Donald Trump se ha hecho protagonista. Yo creo que Pedro Sánchez le quería poner careto en algún momento, no sonreírle, y el careto se lo ha puesto Donald Trump, porque es que tiene
porque
una cara...
Porque lo trae puesto de casa, Fernando,
sí,
claro.
Sí, sí, es que... ya bajó del avión con él y no sonríe, ni aunque le digan que le ha tocado la lotería. Y efectivamente se le ve en la portada, por lo menos de las que tenemos, La Razón y la del Mundo, saludando a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez pone cara... así un poco de... La única que sonríe es Margarita, la ministra de Defensa, Margarita
Robles.
Y, pero
más que sonríe, con sonrisa, mirada de admiración hacia el presidente del gobierno.
Sí, levanta los ojos admirada hacia Pedro
está
Sánchez.
Está embebida, sí.
Sí, pero Donald Trump no está nada embebido, le coge del brazo, con esto el toqueteo. Y
es muy de tocar, Trump, que...
Bueno, pues ya le vale. Uh-huh. Ya le vale de tocar, ¿no? Digo...
Incluso lo que no debe.
Sí, sí, es verdad.
Y le pone careto en La Razón y en El Mundo. En la portada a veces, sin embargo, está Pedro Sánchez solo. Bueno, solo está medio Pedro Sánchez, porque solo media cara. En el otro lugar están los sumarios. Titular de ABC, todo sin urnas y con 84 diputados. Claro, primero hay que leer los antetítulos. Las medidas de Sánchez. Arrinconar a la enseñanza concertada. Imponer su ideario ético como asignatura y devaluar la religión, debilitar la idea de España, acercar a presos etarras, impulsar una comisión de la verdad sobre los crímenes del franquismo, exigir el consentimiento expreso en las relaciones íntimas, nuevos impuestos para sociedades banca y tecnológicas, suprimir las centrales nucleares y eliminar el diésel. Todo sin urnas y con 84 diputados. Tras solo 40 días de gobierno, el presidente anuncia una serie de medidas de marcado carácter electoral e ideológico sin contar con el Congreso. Esta es la portada de ABC. Bueno, lógicamente el titular del Mundo pues va por dos vías. Primero, por la vía de la fotografía, empatizando con Trump, se titula.
Sí, en base a las declaraciones que ha hecho el propio... Pedro Sánchez, que ha dicho que empatiza con Estados Unidos, pero que España no va a poner un 4% del Producto Interior Bruto en inversión en defensa en esa cumbre de la OTAN. Por ahí viene lo de empatizar.
No, pero es una frase que ha utilizado también el propio Pedro Sánchez.
Uh-huh.
Dice en el pie de foto, Pedro Sánchez mostró ayer su mejor sonrisa ante Donald Trump y sus exigencias a los morosos miembros de la OTAN de elevar el gasto en defensa no solo al 2, sino hasta el 4%. Somos empáticos, apuntó Sánchez. Está bien lo de somos empáticos. Mm-hmm. Pues muy bien, si se nota en la foto.
Lo
no
que
hay
pasa
más
que con Trump, esto de ir con el diálogo, con el mantra este de la empatía... No, del
Trump
diálogo,
solo entiende
tal,
de dinero.
Trump entiende lo que entiende y además ha ido con esa cara que se ve deliberadamente sobreactuada, porque no es que esté serio, es que está...
No, está como enfadado.
Está con un puchero de
sí,
de
los morritos, enfado, pero ¿no? Es que esos morritos son propios de Trump.
Es una pataleta porque hace escasamente 15, 16 días, Europa presentó una iniciativa de defensa, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo entre Europa y Estados Unidos, guerra comercial por los aranceles, abandono de los acuerdos de París del cambio climático, del acuerdo nuclear con Irán, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre es que, bueno, Europa ha propuesto fortalecer la línea europea de defensa sin contar con las empresas norteamericanas. Entonces, se ha propuesto crear un fondo para potenciar, pues eso, la línea europea de propia defensa, que yo creo que hace falta, más allá de Trump, Barack Obama ya lo estaba exigiendo, es decir, los europeos no estaban costeando su defensa, lo que ocurre que ahora la sobreactuación de Trump con el 4% es una respuesta, insisto, a esa iniciativa, sobre todo liderada por Francia y también por Alemania, de vale, vamos a potenciar la línea europea de defensa, pero no vamos a contar con las empresas norteamericanas y vamos a dar todo ese bagaje armamentístico a empresas europeas.
De todas formas, vamos a ver, Trump sabe que ese objetivo es inasumible y que eso es un mensaje que él tiene de puertas adentro en su país para reforzar su tesis. Eso no es asumible en una Europa que no crece a la misma velocidad, cosa que sí ocurre en Estados Unidos, con unos países que tienen un diferente criterio sobre la defensa, con unos países que tienen criterios diferentes sobre sus propios ingresos y políticas completamente distintas respecto a, en fin, hay países muy populistas, a la política de defensa, que es una política que en la que conviene invertir y tener bien a cubierto, entre otras cosas porque da mucho empleo y además da un empleo de calidad y porque te hace marca de país. Es decir, España tiene muy buenos fabricantes en fragatas, tiene muy buenos fabricantes en helicópteros, etcétera, etcétera. Ahora bien, por un lado, viene con ese mensaje inasumible para retratar a Europa, ¿no? Y ha venido con esas ínfulas atacando a Angela Merkel diciendo que es un rehén de Rusia. Pero es que luego viene además con la idea del señorito del cortijo que viene a reconvenir al servicio, ¿no? Algo debe estar sucio en el salón del cortijo porque viene con esa idea sistemática y permanente. Pudiendo tener razón en una cuestión de fondo sobre la OTAN y la financiación real de la OTAN y las exigencias y necesidades de la OTAN, que es verdad que durante mucho tiempo se ha identificado a la OTAN prácticamente solo con Reino Unido y con Estados Unidos, al final se convierte todo en un nuevo grotesco espectáculo de Donald Trump, vaya por donde vaya, ¿no? Y me da la sensación de que si hay que negociar cosas realmente, ir de esta manera, tratando con esa displicencia Angela Merkel al presidente del gobierno de España y a muchos otros presidentes, pues lo que no hace precisamente es cargarse de razones, ¿no?
Lo que pasa es que al final Trump es una anécdota en la historia de Estados Unidos. Yo creo que el eje transatlántico en las dos fronteras, entre Europa y Estados Unidos, es mucho más fuerte que lo que pueda representar Trump. Y sí es verdad que hay un cierto, como tiene razón, un cierto cinismo en Europa cuando está planteando el alejarse de Estados Unidos, pero a Estados Unidos es a quien subcontratamos la defensa en el mundo, que es el inmenso aparato militar que tiene Estados Unidos en los cinco continentes, pues al final es porque Europa no tiene capacidad y porque no queremos además gastar más dinero en defensa. Es decir, los niveles en algunos países, entre ellos España, pues es realmente ridículo para asegurarnos realmente que tenemos una defensa europea propia. Es decir, yo creo que estamos jugando un poco cínicamente, pero al final yo creo que Estados Unidos necesita Europa y Europa necesita Estados Unidos, y Trump no deja de ser una anécdota en nuestra historia.
Sin duda, porque cuando ha hecho falta, y antes hablábamos de los Balcanes, quien realmente desatascó una situación gravísima que se vivía en Bosnia-Herzegovina, con el sitio de Sarajevo, etcétera, etcétera, fue cuando ya Estados Unidos se decidió a intervenir. Y además fue un momento muy, muy complicado porque las fuerzas estaban enfrentadas, pues como ocurrió más o menos en la Primera Guerra Mundial. Francia tiene unos intereses, Alemania otro, el Reino Unido, con lo cual hay unos momentos bastante delicados. O por venirnos más cerca, cuando se decide que hay que quitar de medio a Muammar el Gaddafi en Libia, que es Reino Unido y Francia los más interesados en intervenir, necesitan de la inteligencia y también del transporte que facilitan los norteamericanos. O sea que en ese sentido Europa quiere hacer cosas, pero luego quien realmente tiene la logística, porque se gasta el dinero y los europeos aprovechan de eso, es Estados Unidos. Hasta ahí tiene razón. Lo que ocurre, por eso yo decía antes lo del ambiente, es que ahora mismo la relación entre las dos orillas del Atlántico es mala, no, muy mala. La señora Merkel ha llegado a decir que Estados Unidos se ha convertido en un aliado del que no te puedes fiar. Pues insisto, el tema de la guerra comercial con los aranceles, el tema del cambio climático, el tema del acuerdo nuclear,
no te olvides, y etcétera, ha dicho a Merkel, la ha acusado de ser rehén de Rusia.
De Rusia por el petróleo, el gas,
dependencia
etcétera.
Por eso no va a ser una mera anécdota Trump en la historia de la relación que puede tener Europa con Estados Unidos, relación económica y militar. No va a ser una anécdota. Yo creo que Trump está forzando mucho una serie de actitudes diplomáticas que, por más que queramos ver consagradas a lo largo de muchísimos años y muy estabilizadas para una cierta y real cooperación como ha habido siempre entre Europa y Estados Unidos, Trump ha venido a lo que ha venido y está con los aranceles y los está imponiendo y está con las exigencias de la OTAN y las va a seguir imponiendo. Y Europa se tendrá que plantar o no se tendrá que plantar, no lo sé, pero evidentemente nada de lo que dice lo dice en broma ni va a ser anecdótico dentro de 2 años, ¿eh?
Pero su capacidad de influencia es muy limitada. Es decir, el conflicto que teníamos ahora o tenemos ahora en Bruselas con la reunión de la OTAN básicamente es el gasoducto que une Rusia con Alemania a través del Báltico y no a través de Ucrania. Es decir, al final ese gasoducto se va a hacer, quiera o no quiera Estados Unidos. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque al final Europa tiene, también Estados Unidos necesita Europa, digamos, para su despliegue en todo el planeta y por lo tanto su capacidad de influencia es muy relativa.
¿Pero sabes por qué ha sacado Trump ese tema? Porque lo que quiere es que los europeos compremos el petróleo y el gas a Estados Unidos y no a Rusia. O sea, al final es el dinero lo que le obsesiona al señor Trump. Y el papel de Ucrania, que es muy, muy, muy grave. ¿Sí?
Fernando, dale.
Pues mira, a pesar de estas fotografías y del encuentro entre Trump y Pedro Sánchez, las primeras noticias de los periódicos van por otro lado. Por ejemplo, El Mundo. Sánchez ataca la concertada y defiende la enseñanza solo en catalán. Cambiará la LOMCE para que los centros no puedan dar más plazas aunque lo pidan las familias. La ministra defiende la inmersión en Cataluña y dice desconocer si hay adoctrinamiento. Esto es tremendo.
¿Pero no se estaba negociando un pacto por la educación?
No, vamos a ver, esto...
Lo has dicho bien,
esto,
se estaba.
Esto precisamente estaba. Lo que pone de manifiesto es que no había ningún interés en pactar nada, porque claro. Esto es un decreto. Y yo creo que además... Da la casualidad que Isabel Cela, la ministra de Educación, es una mujer que ha hecho un gran papel en el País Vasco como ministra de Educación y conoce perfectamente el papel de la concertada, el papel de la concertada, el papel que tiene la educación pública. Bueno, no era necesario esto, no sé. Yo sinceramente creo que esto va por toda la vía que va siempre todo lo que está haciendo Pedro Sánchez, por la vía electoral, ¿no?
Es mucho agipro, quiere decir, sí, como tú sí. Bien dices, es decir, porque al final tenemos un sistema autonómico que no nos creemos. Es decir, claro, si la gestión de la educación está traspasada constitucionalmente a las comunidades autónomas, por lo menos tanto son las comunidades autónomas las que tienen que decidir cuál es su política educativa. El Estado puede coordinar lo que son las materias desde el punto de vista académico, pero desde luego, al final, la gestión de los recursos públicos en cada comunidad autónoma depende de los parlamentos regionales, queramos o no queremos, o no queramos, o bien suspendemos las comunidades autónomas.
Carlos,
que hay mucha gente que lo reclama.
La razón, pero,
¿qué
pero...
es eso de que la... Vosotros imaginaos que en Alemania, que es el modelo de Estado federal, llegara la ministra de Educación de turno y dijera, pues voy a tocar todo el
la
tema de la educación sin tener en cuenta a los Länder.
Por eso digo
un escándalo que es... político,
fíjate, no, Fernando,
porque es una vulneración de la Constitución.
Que desconoce si adoctrinamiento en Cataluña cuando líderes políticos, incluido el propio presidente, han hablado de que la educación había sido el gran problema que ha habido en Cataluña. Bueno, pues ahora
claro que lo sabe que ha habido, evidentemente, y hoy mismo se ha trasladado a 8 de los 9 profesores investigados hace unos meses precisamente pues por la humillación de niños basada en esa manipulación real de la educación y de la historia. Así de sencillo, ¿no? Así se ha enmascarado como una especie de traslado voluntario de los profesores. Pero, dices tú, se ataca a la concertada como un reclamo electoral. Yo fíjate, no lo tengo tan claro que sea como un reclamo electoral. Yo creo que la concertada está tan arraigada en España que la izquierda...
25% de los alumnos.
Es claro, que pretenden sí. Ideologizarla cuando realmente la concertada no está tan ideologizada. Hay muchísima gente que vota al Partido Socialista que lleva a sus hijos a colegios concertados. Uh-huh. Luego yo no
bueno,
sé
los
si
los colegios
es como
concertados
reclamo...
no solamente son colegios religiosos.
No, claro que no. Los hay perfectamente laicos y además estupendamente buenos y con unos criterios de enseñanza de verdad ejemplares y estupendos. La enseñanza religiosa tiene otra cosa que ver. Eso es precisamente lo que trata Pedro Sánchez de vincular. Vincula la concertada a la obligatoriedad de la religión. La obligatoriedad de la religión evaluable y además que cuente para la media. Al final yo creo que se hace un lío, es una cuestión muy propagandística en el sentido de que cala bien entre un sector o una parte de la izquierda, pero realmente también molesta a otra. No es tanto el criterio, Fernando, creo yo, electoralista, como el criterio de ideologizar, bueno, de segmentar y de fracturar la sociedad
es que
en virtud de criterios de ideología
no, pero
y
es que el criterio electoral de Pedro Sánchez para recuperar los votos que se le fueron a Podemos es ideologizar todo lo que pueda, todo lo que haga durante este tiempo.
Que sí, pero...
O sea, que va todo en el mismo pacto.
Pero es que afecta a una cuestión de libertad. Es decir, que hay un sistema público
supuesto.
De educación, hay
Hombre,
un sistema
claro.
privado de educación y hay un sistema mixto de educación que se quiere, en fin, recortar, que se quiere amputar, cuando se ha convertido ya, precisamente con el devenir de los años, en un auténtico derecho.
No, se ha empezado diciendo que muchos padres de familia...
Y que además afectará a la calidad de la educación. O sea, porque más allá de todos los
¿cómo?
Parámetros que estáis abordando,
si
yo...
la educación colapsa la educación en
exacto,
España.
Yo completaría el abanico con, oiga, y la calidad de la educación, y sobre todo de muchas familias que tienen los recursos justos y que encuentran en la educación concertada una posibilidad de tener una educación con una calidad y un nivel pues muy
estando de acuerdo con lo que dice Manolo, yo creo que la ideología existe siempre en la educación. Es decir, no se puede explicar la educación sin ideología. Es decir, no nos engañemos. Es decir, la educación privada en los colegios, digamos, de élite, que en los que no hay ningún tipo de subvención pública, se hace por razones ideológicas. Hay gente que piensa que ese sistema educativo es mejor que otro.
¿Y qué asignatura, ideológica se
no, da ideológica no, colegios, es el modelo. Quiere decir, el modelo, cualquier modelo genera ideología. Lo que yo creo que 40 años después de poner en marcha, eso lo explicaba muy bien hace algunos años Felipe González, cuando decía, si queríamos generalizar el sistema educativo para que llegara a todos los ciudadanos en un momento en el que la escolarización era obligatoria a partir de del tercer año, pues no teníamos recursos suficientes para poner colegios públicos y teníamos que llegar a acuerdos con las instituciones religiosas o no religiosas que ponían en marcha colegios. Pero sobre eso tiene que haber un consenso básico y no estar sometido permanentemente. Por eso a mí me parece que el debate es simplemente antiguo. Es decir, eso es un consenso básico y tiene que haber libertad.
Pues desde luego, esto no es la manera de hacerlo ni de conseguir ese consenso.
Evidentemente.
Pero yo no estoy nada de acuerdo con lo que ha dicho Carlos sobre el tema de que determinados colegios o unos colegios y otros siempre están con la ideología. Yo creo que es una cuestión de calidad de enseñanza y es una cuestión de derechos y de libertades públicas y cívicas que tiene un ciudadano que paga sus impuestos, hacer lo que le venga en gana, tener sistemas y elegir, nada más. No es ideológico.
Remata, Fernando.
Pues mira, primera noticia de la página 2 de ABC, más de 750 jueces piden amparo a Europa por el linchamiento social y político. En El País condena a España por incumplir el pacto de refugiados de la Unión Europea. La Vanguardia va por la vía de que el gobierno quiere anular los juicios franquistas y abrir fosas. Y La Razón, el gobierno verificará la historia del franquismo. Por supuesto, ya en las últimas ediciones aparece ese triunfo que llaman épico de la selección
de Croacia.
Y en El Mundo hay que atender a esta noticia. Los Puyol acusados de blanquear 28 millones mientras les investigaban.
Se nos ha quedado muy corto esto, esta mini linterna.
Solo un mini matiz.
Venga,
la ideología está en todos los sitios y no tiene por qué ser mala, No tiene por qué ser mala. No es una crítica a los colegios.
Tenemos que dejarlo aquí. Gracias, Carlos Sánchez. Buenas noches.
Gracias,
Javier Fernández Arribas, un placer.
Buenas noches a todos.
Manuel Marín, gracias.
Muy buenas noches.
Fernando Rayón, hasta mañana.
Muy buenas noches.
Volveremos mañana jueves 12 de julio. Santos Juan, Gualberto Abad, Fortunato Diácono e Ignacio Clemente Mártir. En el control técnico, Álvaro Español. En la producción, Paloma Rodríguez Sánchez Paurete. En la coordinación general, Alicia García, que siempre está al día. Y al micrófono, Marta Ruiz. Gracias por estar al otro lado y hasta mañana.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.